lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Ocho de la tarde, segunda hora del Enfoque de Onda Madrid. Recuerden, en verano vamos hasta las 9 de la noche, ahora es turno de repasar las principales noticias de la actualidad y luego hoy lunes de analizarlas en tertulia con Ricardo Martín, con Gabriel Sanz y con Carlos Dávila, el Enfoque de Onda Madrid de este lunes 22 de agosto. La Comisión de Salud Pública ha aprobado esta tarde, ya lo saben, por unanimidad que se saquen más dosis por cada vial de la vacuna contra la viruela del mono, Invamex, con el objetivo de aumentar el número de personas que se pueden vacunar. En otras palabras, la Comisión de Salud Pública lo que acaba de hacer es dar por buena la estrategia que el Gobierno regional solicitó hace días y el Ejecutivo Nacional rechazó. Nos lo cuenta Sergio Rodríguez.
Hay ya más de 6.000 españoles infectados y esta mañana el Ministerio de Sanidad anunció que llegarán en los próximos días 5.000 dosis de vacunas adicionales de Invanex. Estas dosis se suman a las 5.300 recibidas ya en junio y a las más de 7.000 recibidas en agosto. Las personas que tienen que vacunarse son las que hayan tenido exposición al virus como contactos estrechos de un caso confirmado, así como el personal sanitario en consultas especializadas en VIH que atienden a personas con prácticas de alto riesgo y personal de laboratorio potencialmente contaminadas. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, cree que la multiplicación de los viales es la más idónea.
Para que nos hagamos una idea, de cada 200 viales nos permite optimizar casi 800 dosis más, lo cual nos va a permitir extender todavía más, aumentar las agendas, puesto que ha sido un problema prácticamente desde el inicio, la escasez de vacunas.
Y también critica política al Ministerio porque dice que ya llegan tarde, especialmente en Madrid, donde hay más casos.
Creo que el Ministerio tiene que ser más ágil. Ha llegado tarde ya con la petición de vacunas cuando Italia, Alemania, Francia tenían vacunas, nosotros no teníamos. Ha llegado dos meses después del resto de los países, siendo Madrid uno de los puntos de máximo contagio. Hemos llegado tarde, por lo tanto nosotros no estamos para esperar. Hay una alerta mundial y vamos a continuar haciendo lo que sea mejor.
También tienen la posibilidad de vacunarse antes de la exposición.
En la información de nuestro compañero Sergio Rodríguez acerca de la decisión de la Comisión de Salud Pública de aprobar por unanimidad que se saquen más dosis por cada vial de la vacuna contra la viruela del mono y la postura del Gobierno regional, que como ya saben desde hace días era precisamente esa. Eso en cuanto a la viruela del mono, pero no es el único asunto sanitario que va mañana en Consejo de Ministros, sí la creación del Centro Estatal de Salud Pública. La viruela del mono no, sí la creación del Centro Estatal de Salud Pública. La primera reunión del equipo de Sánchez tras el parón vacacional también debería recoger cambios en el plan de ahorro energético del Gobierno, eso dice el Partido Popular, que supedita a esos hipotéticos y posibles cambios su voto a favor del decreto el próximo jueves en el Pleno Extraordinario del Congreso. El Ejecutivo avisa, si los populares se oponen, quedarán retratados. Isabel Rodríguez y Pilar Alegría son portavoces del Gobierno. Elías Bendodo, coordinador general de los populares.
Yo espero que rectifique, porque en esta ocasión quedaría en evidencia no solo ante España entera, como viene haciendo en los últimos días el señor Feijóo, sino que quedaría en evidencia también ante la propia Unión Europea y sus propios colegas de otros países.
Del principal partido de la oposición se espera una respuesta y sobre todo se espera un apoyo hacia un decreto que nace de la unidad europea.
De entrada, nuestra postura es no al decreto de ahorro energético porque creemos que es una improvisación y no se ha dialogado con las comunidades autónomas ni con nosotros, que hemos presentado un plan energético. Ahora bien, mañana hay Consejo de Ministros. Hay una magnífica oportunidad de retirar estas medidas frívolas como puedan ser subir un grado, bajar un grado, quítate la corbata o apaga el escaparate, ¿no?
Veremos si mañana el Gobierno incorpora alguna de las propuestas del Partido Popular y si cancela las frivolidades que denuncian los populares. Y veremos también qué ocurre el próximo jueves en el Pleno Extraordinario. En ambos foros, también Pleno y Consejo de Ministros, se hablará de incendios forestales, porque mañana el Ejecutivo va a declarar zona catastrófica todos los enclaves españoles afectados por las llamas, más, recuerden, más de 200.000 hectáreas calcinadas. somos el país más azotado de Europa. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Ahora tenemos que abordar, una vez controlado el incendio, la tarea de recuperación y de reconstrucción de la zona. Por eso quiero también anunciar que mañana en el Consejo de Ministros procederemos a aprobar la declaración que nos va a permitir declarar como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, para que nos entendamos coloquialmente como zona catastrófica, todos aquellos territorios que han sido asolados por los grandes incendios que llevamos padecidos a lo largo de este año.
Hemos recorrido el territorio nacional en busca de las principales noticias, también el regional, y en el plano internacional nos tenemos que asomar a Ucrania. 180 días desde que Vladimir Putin decidiera invadir a aquel país. Además del parte de guerra, tenemos daños colaterales como los económicos. Nuestra ministra de Defensa ya ha advertido de un invierno largo y difícil. ¿Por qué esta advertencia, Rafael Cerro?
Pues dos entrecomillados de Margarita Robles, Jesús. Este invierno será en efecto largo y difícil, y el otro es, considero evidente, es entrecomillado, evidente que Vladimir Putin utilizará cortes de gas como arma de agresión a los países que apoyan a Ucrania, es decir, a nosotros. Hasta aquí lo que han leído en otros medios. Desde aquí, la noticia más importante relacionada con Ucrania, en efectos prácticos sobre nosotros, que es primicia en España y que contamos aquí traducida de una web rusa, news.ru. El gobierno ruso nos amenaza por primera vez indirectamente con cortarnos el gas muy pronto, pero ya el 2 de septiembre. Hay un analista del entorno del Kremlin que se llama Yushkov y dice que el gasoducto grande, el Nord Stream, puede dejar de funcionar por completo después del 2 de septiembre si se encuentran daños críticos durante la inspección. Es una amenaza velada. Dice la última turbina puede fallar debido al final de su vida útil, después de lo cual el suministro de combustible será imposible. Ya ves que solo es un globo sonda, pero podría pasar. Podría pasar que nos cortaran el gas el 2 de septiembre, lo que aquí llamamos el gas natural. La bolsa más grande del mundo es la que tiene Rusia. El presidente cántabro Emiliano Revilla ha dicho esto: toda la bolsa hundida y las empresas de armas creciendo un 40% y las armas las vende América. Esto es una guerrita montada y consentida y presionada, igual que hubo que hacer la de Irak, y hay que contarlo. Lo ha llamado guerrita y el responsable de la diplomacia de la Unión, Josep Borrell, le ha contestado esto.
Ucrania no es una guerrita, como ha dicho el presidente de esta comunidad autónoma. No es una guerrita. Cuando 10 millones de personas huyen de un país, no es una guerrita. Es como si en España, más o menos el 20% de la población, es como si el 20% de los españoles hubiesen escapado de España.
Josep Borrell respondiéndole a Miguel Ángel Revilla que no es una guerrita, es un drama de proporciones gigantescas lo de Ucrania.
Ocho y ocho minutos y de la capital hoy la crónica de sucesos viene cargada. Lo último pasa por las denuncias por botellón en Madrid, casi 14.000 en el primer semestre de 2022, pero no solo han tenido que responder los que consumen alcohol en vía pública, también los locales de ocio, con casi 28.000 denuncias, donde la mayoría han sido administrativas. Locales de ocio nocturno, nos referimos, cerca de 9.500 a terrazas y kioscos, y rondando el millar por horarios, aforos y drogas, medidas contra incendios y salubridad e higiene. Volvemos a niveles prepandémicos también en este apartado, y por eso Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad, ha pedido más efectivos policiales.
A pesar de esa demanda que seguimos haciendo siempre, de que Madrid necesita más policías municipales, necesitamos contratar más policías municipales y necesitamos que el Gobierno de España nos quite la tasa de reposición para tener el número de policías que nuestra ciudad necesita.
No es el único suceso o dato relativo a sucesos registrado en las últimas horas. Sepan que la policía local de Valdemoro ha detenido, acusado de violencia de género, a un joven, a un valiente, por agredir a su novia la madrugada el viernes por la noche en plena calle y ante varias personas que pasaban por el lugar, ha informado el cuerpo local de la policía de Valdemoro. Está detenido, acusado de violencia de género por abofetear a su novia. Y además tenemos que lamentar el atropello mortal de un ciclista y agresiones homófobas en Parla, que nos detalla Eva Prat.
Un ciclista ha muerto este mediodía tras ser atropellado por un turismo. Ha ocurrido en San Fernando de Henares, en la M206, y así contaba un portavoz del SUMA que han sido inútiles los esfuerzos para salvarle la vida.
La gravedad de las lesiones que presentaba esta persona hacía imposible estas tareas de reanimación. El hombre tenía 58 años y además se atiende a las dos personas que viajaban en el turismo, ya que presentaban crisis de ansiedad.
Y quien tiene miedo de perder su vida es Rubén, un joven de 27 años que el pasado 14 de agosto, día de más de su cumpleaños, sufrió en Parla insultos homófobos y golpes. Los autores del ataque fueron unos vecinos que le amenazaron de muerte si denunciaba. El colectivo LGTBI Pluma llevó el caso a la policía y ahora Rubén dice que vive aterrorizado.
Intentaron romperme la cerradura, si viene el cartero, por supuesto no lo puedo abrir. No solo yo vivo con miedo, vive mi madre, que es discapacitada mental, y mi vida ha cambiado a estar que mi casa sea mi cárcel.
Y también han denunciado su caso, aunque sin mucho éxito, las hermanas del convento de las Comendadoras de Santiago, en el centro de Madrid. El edificio, que además alberga una escuela infantil, lleva mucho tiempo inundado de pintadas, grafitis y hasta de orines y botellas, una situación que se ha agravado en el último año sin que nadie haga nada. Sor Teresita lamenta este caso de vandalismo.
Un sitio sagrado y tiene que cuidarlo y a respetarlo, ¿no? Esta gente no valora nada.
El convento, construido en el siglo XII, fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1970.
La jornada nos deja más noticias que repasamos en titulares hasta ahora con Marian González. Tres ciclistas mueren y cuatro quedan gravemente heridos por accidentes en Murcia, Barcelona y Madrid.
Los siniestros ocurrieron en poco más de 48 horas y han generado malestar entre quienes usan la bicicleta. Con los dos fallecidos de Barcelona, ya son seis los ciclistas que han muerto este año en las calles de Cataluña y 21 en toda España.
Una pizza es retirada de los mercados por contener histamina.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha detectado esta sustancia en el atún de las pizzas congeladas. El producto en cuestión pertenece a la marca Consum y procede de Italia.
El etarrachero Quilla está en España para ser juzgado por la Audiencia Nacional.
Las autoridades francesas han entregado este lunes al detenido y permanecerá en la cárcel de Soto del Real en Madrid. Uno de los crímenes por los que ya está procesado este sujeto es un atentado con coche bomba realizado en Bilbao en 2002.
Detenidos 24 jóvenes de la banda Los Trinitarios en Carabanchel.
12 de los arrestados son menores de edad. Las detenciones ocurrieron después de que un grupo de cuatro jóvenes de una banda rival fuera atacado con los Trinitarios con armas blancas. La policía ocupó varios machos. Machetes, cuchillos, destornilladores y un verdugo para ocultar el rostro.
El consumo energético cae un 9,5% en la segunda semana del plan de ahorro.
Según los datos facilitados este lunes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la demanda total nacional de energía eléctrica entre el 15 y el 21 de agosto cayó en 481 gigas. Con respecto a la semana anterior.
La primera ministra de Finlandia da negativo en el test de drogas.
El examen confirma que la ejecutiva Sanna Marin no consumió estupefacientes durante una fiesta privada con amigos. El comunicado emitido por el gobierno finlandés explica que la propia Marin costeó de su bolsillo el test realizado en una clínica privada.
Y el Banco de España no ve una recesión cercana, pero tampoco la descarta.
La subgobernadora del organismo, Margarita Delgado, plantea que el Producto Interior Bruto no dejará de crecer, aunque admite que existen ciertos riesgos. Puso como ejemplo un hipotético corte total de gas ruso, hecho que sí generaría índices negativos. Todo ello en un día en el que el IBEX 35 ha bajado un 0,64% y ha perdido el nivel de 8.300 puntos.
Ocho y trece minutos, abrimos información de servicio asomándonos a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula hasta ahora? DGT, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. A esta hora un accidente dificulta el tráfico en la M40, a la altura de Villaverde, genera casi 5 kilómetros de tráfico irregular en sentido A5. También las obras de la A6 a esta hora están afectando al entorno de El Plantío. Están cortados dos carriles en dirección salida. Recomendable tomar la calzada central, el carril Busbao, donde se ha habilitado como estos días la circulación libre para todos los vehículos. También hay obras hoy en la A6 en Torrelodones, en este caso de entrada a Madrid, que están provocando algunas retenciones, así que pedimos mucha precaución en estos puntos.
Información del tráfico muy completa, pero todavía tenemos solo una parte de toda la información de servicio que les damos en el Enfoque de Onda Madrid. La otra la completa Ainhoa González, Tiempo de la Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ainhoa.
Buenas tardes.
¿Qué tiempo nos espera? He escuchado antes te he escuchado que pensaras, no me has hecho mucho caso, es verdad, te estaba escuchando y estaba ahí preparando las noticias, pero sí he escuchado algo de chaparrón, posible lluvia, pero muy aislada.
Sí, sería en la sierra. De cara a mañana por la tarde, pues a lo mejor las nubes que hoy han evolucionado pero no han llegado a ser activas, pues mañana sí que lo sean, porque en el entorno del sistema central, bueno, sí. En sistema central, sistema ibérico, mañana en esas zonas montañosas de la mitad norte, pues mañana sí se pueden producir algunos chaparrones. Sería al final del día, por esa acumulación de calor, es decir, por la tarde, tarde-noche, y ya adelantaba antes que parece que estaría remitido a la zona de la sierra y de forma aislada, no que en toda la sierra llueva, sino que puedan caer algunos chaparrones, incluso puntualmente algún amago tormentoso. Bien. En el resto de la comunidad, en principio, no esperamos precipitaciones. Vamos a tener una jornada parecida a la de hoy, pues con sol, con algún intervalo de nubes por la tarde, esas nubes de evolución, pero poco significativas, más hacia el oeste, esa posibilidad de algo de nubosidad. Y en cuanto a las temperaturas, hoy hemos tenido temperaturas que han sido ligeramente inferiores a las de ayer. Aún así han sido calurosas. Hemos llegado a los 35 en la capital, hemos pasado de los 36, algunas décimas más, en localidades del extremo sur, como en Aranjuez, y mañana sumamos algún grado. Y por eso mañana vamos a tener aviso activado. En toda la comunidad, excepto en la sierra, va a ser nivel amarillo por unas temperaturas que, claro, si hoy hemos llegado a la capital a los 35, mañana a lo mejor sumamos 1 o 2 grados, pues 36, 37, que se vean también 38 en puntos del sur de la comunidad, y por eso se activa ese aviso, es nivel amarillo, y ya digo que no en toda la comunidad, solo se libra la sierra, donde pues pueda llover por la tarde. Así que mañana esas dos variables, que así más significativas, que pueda llover por la tarde en la sierra y que en el resto de la comunidad vamos a tener aviso activado hasta las 9 de la noche, en las horas centrales de la jornada, por esas temperaturas que suben. Y esta próxima noche también dormiremos parecido a la pasada, es decir, un poquito mal.
Te iba a decir, no sé qué tal tú, pero yo...
En la capital, área metropolitana, pues esas localidades cercanas como Alcorcón, Getafe, y en la capital, pues no va a bajar el termómetro igual que anoche de los 22 o incluso 23 grados. Así que por delante tenemos una noche en la que va a costar un poquito más dormir en la capital y mañana una jornada tranquila y con eso que decía, con ese aviso por calor y esa posibilidad de dar mucho más con la sierra.
Y remarcamos ese aviso amarillo que no alerta.
La alerta sería Protección Civil la que la activaría.
Eso es.
En caso de ver que las condiciones meteorológicas pueden ser pues peligrosas. Aún así, los avisos siempre hay que tenerlos también en cuenta, claro, aunque no se active una alerta por Protección Civil.
Pues dicho queda. Ainhoa González, muchas gracias. Hasta Tiempo luego. Telemadrid. Hasta luego. Y tras el tiempo, tras la información de servicio, tenemos dos secciones, ya lo saben. En el verano, durante el verano, durante el enfoque de Onda Madrid, durante el verano. Una de ellas nos enseña a hablar mejor. ¿Y hoy de qué vamos a hablar para hablar mejor? Bueno, pues vamos a hablar de esa manía de verbalizarlo todo, que quizá la hemos heredado del mundo anglosajón. Yo recuerdo, Rafael Cerro, un capítulo de Friends, de esta serie tan famosa, tan popular, la sitcom, que se mandaban callar unos a otros en un momento dado y ya uno decía don't shush me. Es decir, ya hasta verbalizan una onomatopeya, don't shush me, ¿no? No me mandes callar. Esto nosotros lo hicimos con un verbo que ya lo ha recogido la RAE.
Parecido a lo que dices aquí, decimos chistar y está en el diccionario. Estamos hoy con topar y destopar. La noticia es que hace un mes o así comentábamos aquí que, claro, topar es embestir. Y topar hoy destopar el gas era un poco ridículo. Bien, ahora lo ha admitido la Fundeu. La Fundación del Español Urgente dice los verbos topar y destopar, así como esto es peor todavía, así como sustantivo destope, dice. Se admite topar, destopar y destope. Lo admite la Fundeu. Como siempre, sabes que contamos que los diccionarios, los libros y los sabios de la Fundeu, los gramáticos, tienen que adaptarse a lo que se dice en la calle. El tema es que ahora lo adaptan porque lo dice, pues, periodistas y políticos, topar y destopar, y en muy poco tiempo, no es un uso de años, son semanas de uso. El sorpresivo destope de las cotizaciones a la Seguridad Social. En fin, la Fundeu lo admite, yo me quedo de momento con la Academia, Diccionario de la Lengua. No existe nada parecido a topar más que embestir. Destopar tampoco, por supuesto, la palabra destopar dice no está en el diccionario. Y en cuanto a topar, pues es chocar una cosa con otra. Tiene acepciones curiosísimas, por ejemplo, echar a pelear los gallos, topas un gallo contra el otro, pruebas echando a pelear
los gallos. Es curioso, sí.
Dicho de una cosa, chocar con otra es topar. Ponerle límite al gas, pues debería ser limitar.
Yo no sé tú, Rafael Cerro, eso es, pero yo voy a seguir empleando limitar en lugar de topar.
Yo todo el mundo dice topar y destopar. Seguramente están echando algo en el agua.
Topar, una tontería menos con Rafael Cerro. Y esa segunda sección que tenemos en el enfoque estival es en la que nos trae un cubano por la capital, que tenemos la fortuna de que ese cubano que está por la capital, hay muchos, pero uno de ellos, quizá el mejor, está con nosotros en el equipo del enfoque y cada día nos trae una curiosidad. ¿Qué curiosidad nos traes hoy, Alfredo Herrera?
Buenas tardes, Jesús.
O algo que te haya resultado curioso. Buenas
sí,
tardes.
Sí, cómo no. Hoy vengo a hablar de hamburguesas, algo que prácticamente descubrí cuando llegué acá. Comer carne vacuna en mi isla es casi un lujo y no tenía idea del papel que esos medallones a la plancha juegan en la gastronomía global. solo en España se comían 550 millones de hamburguesas a la altura de 2018. Jesús, este romance gastronómico hamburguesero data de finales de los años 70, cuando el país se abría definitivamente al mundo ante los españoles. Antes los españoles llamaban a la carne picada filete ruso, como bien nos corregía aquí nuestro colega Rafael Cerro. Y es que hasta la comida muta con la política. También me sorprende mucho el dinamismo con que la industria del sector se adecúa a las tendencias. Ahora las grandes cadenas han insertado el concepto vegetariano en su oferta y muchas han triunfado dentro del boom de la comida saludable. Mi recomendación de hoy es para que la hagan en casa, una hamburguesa con queso de cabra y cebolla caramelizada. Ingredientes que también conocí en este país. En Cuba hay muy poco queso y mucho menos de cabra. Lo bueno de emigrar de un país como el mío es que siempre pruebas cosas nuevas, aunque nunca, Jesús, la ignorancia es buena.
Nunca es buena y yo ignoraba algo. ¿Es un bien de lujo entonces una hamburguesa en Cuba?
Sí, porque no existe la materia prima, no existe la carne vacuna para fabricarla y se emplean derivados de soya, de cerdo, de pollo y no tiene nada que ver con la hamburguesa que todos conocemos y que tanto ponderamos como un bien de comida rápida. A pesar de los problemas que causa en la salud, se ha demostrado, está muy extendida por el mundo.
Alfredo Herrera, nos has dejado una muy buena reflexión. Cuando uno es inmigrante, cada día aprende muchas cosas y lo bueno es prestar atención a todas esas cosas que tiene que delante y aprender de ellas, y tú lo haces. Gracias, Alfredo Herrera, un cubano en la capital. En unos minutos analizamos toda la actualidad que nos ha dejado el día de hoy, también lo que nos depara el día de mañana y esta semana, que ya retomamos el curso político, y lo hacemos con Carlos Dávila, con Ricardo Martín y con Gabriel Sanz. Un minuto, vuelve El Enfoque de Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Michel contra Quique Sánchez Flores. Girona contra Getafe. Los azulones visitan Montilivi ante el recién ascendido equipo catalán para cerrar la segunda jornada liguera. Un partido de su liga. Te lo contamos hoy lunes desde las 10 en el partido de la Onda, en el 101.3 y 106 FM.
Sonido Onda Madrid.
Ocho y 22 minutos, recuperamos nuestra tertulia del lunes. Ya saben que el pasado lunes la festividad nos impidió tener un curso normal del Enfoque y nos impidió tener a nuestros colaboradores que cada lunes escuchamos, a voces como la de Carlos Dávila. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Ricardo Martín, ¿cómo estás?
El trabajo acumulado desde la semana pasada y esta, o sea, tenemos trabajo acumulado, poco tiempo.
Pero Ricardo, si es que no paras, es que esto es impresionante. No. Hay otros que aprovechan el verano para descansar o para descargar y tú nada, tú cargar y cargar.
Esto no puede ser.
No puede ser.
Una cosa de pérdida de tiempo.
Gabriel Sanz, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Cómo estáis todos?
Oye, te he dejado para el último, así que voy a empezar por ti, si quieres, Gabriel. No sé, por aquello de seguir el orden inverso de las cosas.
Por alusiones.
Por alusiones. Entramos en una semana de retornos políticos y, bueno, ya no ha hecho falta que esperemos al Consejo de Ministros de mañana. Ya hoy ha habido un nuevo enfrentamiento, podríamos decir, entre PSOE y oposición, entre gobiernos y oposición. Quería decir, a propósito de las medidas del ahorro energético. Ya ha dicho el PP, ha dejado caer que no lo apoyará si no incorporan alguna de sus propuestas. Gaby, ¿habrá incorporación de alguna propuesta del PP?
Yo tengo muchas dudas de que el gobierno acceda a que haya alguna incorporación de las propuestas de Feijóo, y porque el gobierno está en una clara estrategia de desgaste del líder de la oposición que va como un tiro en las encuestas, y yo, por extensión, dudo que Feijóo acepte apoyar el decreto tal y cual va a salir del Parlamento. Yo creo que lo que estamos viviendo es un poco el aperitivo de lo que vamos a vivir este otoño, ¿no?, en el curso político. Es un otoño en el que, bueno, parece que el PP ha encontrado su sitio, por lo menos eso dicen las encuestas, luego veremos, porque las encuestas a veces son traidores, pero parece que ha encontrado su sitio. El gobierno tiene la obligación de revertir la tendencia, que es una tendencia muy mala para él, y este episodio del decreto de las medidas energéticas, como además contiene muchas cosas que son susceptibles de opinión, que están en los bares, en las cafeterías, en las sobremesas que hemos tenido todos este verano, sobre si con 27 grados se puede estar o no a gusto, sobre si con 19 en invierno se puede estar o no a gusto, sobre si hay que iluminar o no las escaparates, yo creo que Feijóo se ha abonado un poco a la tesis popular de que esto de los 27 grados, por lo menos mucha gente lo dice, igual es excesivo, se podría haber bajado a los 25, que es lo que está contenido en la ley de salud laboral, y se aferra a eso, y con eso está haciendo la oposición del verano, que como bien sabéis, la oposición de verano, Jesús, es siempre mucho más light de lo que nos espera, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además llama la atención lo que acabas de decir, voy contigo, Ricardo, para tu opinión, pero es verdad sobre lo que dice Gaby, que los claroscuros jurídicos, que recuerdo Enrique Osorio ya apuntaba al principio de los tiempos cuando conocimos el decreto, poco a poco se han ido diluyendo como arma arrojadiza del PP en favor precisamente de lo que decía Gaby, de los 27 grados, el clamor popular contra ello, los comerciantes. Es decir, ya abandonamos tecnicismos para centrarnos, pues eso, en la opinión pública.
Bueno, la realidad es que el plan este, más que otra cosa, genera lío en el PP, porque resulta ser que por una parte se apuesta desde Feijóo, desde la Dirección Nacional, por las nucleares, una cosa, pues oye, ya he dicho alguna vez, oye, el PP sabrá, si ellos están por las nucleares, pues que lo digan. El fracaso de las nucleares en Francia es patético, vamos a tener en Francia nada menos que a 1.300 euros, es una verdadera salvajada, ¿no? Entonces estamos en 300 euros, megavatios, ellos van a estar en 1.300, las no funcionan, las famosas nucleares, en fin, un desastre, y el peor invierno de su historia, acabo de leer en Le Monde, el peor invierno de la historia de Francia, con la electricidad 1.300 euros, megavatios, eso gracias a los nucleares. Claro, al mismo tiempo resulta que el presidente de la Junta de Andalucía pues se apunta a otra cosa, porque acaba de crear una consejería de sostenibilidad y duplica la potencia renovable. O sea, a ver qué pasa ahí. Estamos por las nucleares, estamos por las renovables, o sea, el lío es fundamental. Todo esto se debe a que han aparecido encuestas que consideran que el Partido Popular, digamos, se ha frenado. Este es el titular de hoy de varios medios, se ha frenado por el consenso de las encuestas establece que ya están a 5 puntos, por delante, por supuesto, el Partido Popular, pero a 5 y veníamos de 8. Así que en prácticamente unas semanas, pues el PP, digamos, pues no aumenta su diferencia, bien al contrario. Esto ha llevado inmediatamente al PP a hacer una suerte de llamamiento de que quieren aportar, de que quieren, ellos sí tienen un plan, pero bueno, ahora desgranamos el plan de Feijóo para este invierno, porque merece la pena desgranarlo, sinceramente.
Carlos.
No, ya veo como nuestro amigo Ricardo se suma al plan de ataque y agresión dialéctica y retórica a todo lo que es el Partido Popular, este plan que están llevando a cabo 12 ministros, nada menos que 12 ministros del gobierno con Sánchez al frente. Aquí hay dos cosas que decir. La primera, una es clarísima, lo de la nuclear. Nucleares no solamente lo está planteando Francia, sino que tiene nucleares y que quiere incluso fomentar que haya más nucleares. Hay que recordar que Francia no solamente nos cobra por la energía nuclear que nos manda, por la energía que nos manda, sino nos cobra también por los elementos, por los residuos nucleares, hasta el punto que ya se lleva, porque España paga 67.000 euros diarios por estos residuos. Habría que decir eso. Y luego, por otra parte, yo no sé lo que dice el Partido Popular desde este punto de vista. Yo sé lo que dice la gente. Mira, este verano tú hablas con los comerciantes, hablas con los hosteleros, hablas con la gente que está en la calle, y la gente no solamente, no es que no se crea este decreto, sino que lo dice una cosa todavía más terminante. Dice que es imposible. Yo hablaba con un cocinero esta misma mañana y me decía, ¿pero tú crees que a 27 grados en una cocina se puede sobrevivir? Es decir, han hecho una cosa de una forma improvisada, sin ningún argumento jurídico y desde luego sin ninguna proposición económica que la acompañe. Por tanto, esto no es una cosa del Partido Popular. El que lo quiere decir así será porque tiene interés en que la gente vaya a comprar esta mercancía. Esto es un movimiento de resistencia, ante un decreto absolutamente improvisado que ha hecho además de las cosas frívolas, de las cosas que son menguantes, como el de la corbata, como lo de cerrar a las 10 de la noche el escaparate de una joyería, del que es el núcleo de toda la argumentación pro ahorro energético que ha hecho el gobierno. Por tanto, yo creo que por debajo y por encima de lo que es la oposición política, de lo que es la lícita posición del gobierno, aquí hay una oposición generalizada en todo el país a que este decreto pueda ser respetado. Y cuando un decreto, ya sabemos que este gobierno se distingue sobre todo y fundamentalmente por no respetar las leyes, pero fundamentalmente en este caso lo que va a ser es que la gente, los comerciantes, los empresarios y toda la gente que tiene algún servicio cara al público no va a poder tolerar, no va a poder aguantar un decreto que ya nace muerto desde el primer momento.
¿Cuáles son las medidas?
Sobre todo hay un tema... Jorge. Hay un tema, Jesús, perdóname que te corté.
No, por favor.
Hay un tema que es que esto empezó como muy fuerte, con un decreto que se presumía que iba a ser obligatorio. Luego la ministra Teresa Rivera dijo que eran, bueno, pues son medidas, vino a decir no va a haber multas, con lo cual no deja de ser una recomendación plus, digámoslo así. Claro, ante una recomendación plus, lo que van a hacer muchos de los tenderos, sobre todo comerciantes, estoy pensando en tiendas de ropa, donde, hombre, probarse una ropa a una determinada temperatura alta, pues trae consigo pues sudar y, hombre, es desagradable para el siguiente que se pueda probar esa ropa. En fin, hay una serie de historias.
Y para la pobre, y para la propia ropa.
Yo
me
imagino, claro, yo me imagino que esto acabará siendo flor de verano, la típica serpiente de verano, el debate que tenemos todos, porque, bueno, estamos más relajados que de costumbre. Y conforme ocurra y llegue septiembre, vamos a ver el plan realmente de ahorro, que creo que va a afectar sobre todo a las empresas, que es la gran fuente de consumo de gas en España y en el mundo entero, ¿eh? O sea, no es un problema español, es decir, las empresas, como ocurre con el agua, la energía son las grandes consumidoras de energía, tanto eléctrica como de gas, ¿no? Los usuarios consumimos, sí, pero muchísima menor medida. Lo que ocurre que es mucho más, digamos, relevante o hepatante, si me permitís la expresión, a la hora de establecer medidas de cara a Europa, de medidas ejemplarizantes, es decir, ahora todos a 27 grados. Bueno, yo veremos exactamente en qué queda todo esto conforme llegue el frío y conforme tal. Yo creo que poco, pero creo que lo más gordo está por venir y son las medidas de ahorro en las empresas. Y eso son palabras mayores, porque puede traer consigo un otoño de restricciones. Me refiero, cuando digo restricciones, no me refiero a restricciones en los domicilios, me estoy refiriendo a que las empresas se vean abocadas a hacer, pues yo que sé, ERES o hacer cualquier otro planes de reestructuración, como ya están haciendo y anunciaron desde julio pasado. Lo contó la CEPYME en un informe a finales de julio. O sea, que no nos extrañe, Jesús, que esto ocurra, porque está pasando en Alemania y está pasando en otros países.
Sí, Carlos.
Bueno.
Y Jesús, y porque quería yo hacer una matización a ese asunto que ha traído a la mesa de debate Ricardo. Vamos a ver, no hay encuestas, hay una sola encuesta publicada por un digital de izquierdas, de ultraizquierda, que ha sido replicada inmediatamente por sus congéneres. Pero ahora decir que sobre esa encuesta, en que efectivamente aparece frenado el Partido Popular, no en esos puntos, sino en una relación menor, pero efectivamente frenado, sobre esa encuesta decir que es general ya la idea de que el Partido Popular no solamente ha frenado, sino que ha bajado en intención de voto, a mí me parece algo aproximadamente muy atrevido. Aquí no hay encuestas todavía, no hay encuestas en absoluto que den toda esa información de forma general. Hay una sola encuesta, repito, una sola encuesta de un periódico de ultraizquierda.
Sí, como es un medio de izquierda, entonces esta encuesta no vale. Pero si
no, pero es que tú has dicho encuestas, has dicho en plural, has dicho en plural encuestas, hombre. A ver si te enteras, has dicho en plural encuestas.
Y yo me apunto a eso.
La realidad es la que yo te digo. La realidad es la que yo te estoy diciendo.
El PP está estancado. Esta es mi impresión.
Porque tú lo digas.
Bueno, yo aludo a esta encuesta porque yo me fío a cambio de que otros no se fían.
Entonces no hables de encuestas. Hable de la encuesta.
Y ha generado además una reacción de una improvisación total, porque resulta que lo que propone Bendodo y lo que propone el Partido Popular dice un plan de choque. No sabemos más. No sabemos si es un plan de de ayudas, un plan de choque, no sabemos cuánto nos
cuesta. Porque no te lees las propuestas del Partido Popular, perdón, porque tu interés no llega a leerte esas propuestas, hombre. Perdón, es que no te lees.
Carlos, perdona, vamos a escuchar a Ricardo porque me interesaba justo lo que decía, bueno, luego si queréis analizamos las propuestas del PP y justo le quería preguntar por esto, porque es verdad que si el PP ya ha adelantado que va a votar, por ejemplo, por supuesto, que cuenten con ellos a la hora del sistema de cotización de autónomos, o imagino que también en cuanto a los incendios forestales y la zona catastrófica, que ahora si queréis también hablamos de ello. No creo que haya mucho debate. ¿Cuáles son las medidas que no encajan en el plan de ahorro energético del PSOE?
Pero si estamos ahora comprometidos con un recorte del 7% del consumo eléctrico. Esto es lo que se ha comprometido España y, por tanto, el presidente de gobierno ha arbitrado una serie de medidas. Y la oposición le dice que no le gustan estas medidas porque son frívolas. Y va y dice, ¿cuáles medidas plantea el Partido Popular? Dice, un plan de choque, no sabemos más. Un plan de ayuda, también. No sabemos cuántas, no sabemos a qué sectores. Pero es que luego dice, ayudas al transporte por carretera y a la industria. ¿Pero cuánto? No estamos hace 48 horas. En que España estaba en el límite de la deuda posible. No estamos en que estamos gastando muchísimo España. Bueno, pues ahora el Partido Popular resulta que lo que pide es más dinero para echar ahí. Entonces, yo creo que más gasto, ¿en qué quedamos? ¿El PP apoya que la deuda es insoportable o quiere más gasto? Bueno, yo creo que realmente es una reacción totalmente conducida por esta sensación de que, oye, que esto parece que hay que darle un cambio porque esto no lleva por buen sitio. Entonces, es evidente que Bruselas no espera al PP, no espera esas medidas que por qué dice vamos a hacer vamos a apostar por la energía nuclear, pero qué pasa, que ahora vamos a abrir centrales nucleares o reabrir las que hay, pero eso cuánto dura, perdón, cuánto tarda, 3 meses, 4 meses, pero si estamos en una emergencia, pero si estamos hablando del mes de octubre, noviembre, pero cómo vamos a construir otras centrales nucleares, pero qué inventos son estos.
Pero yo no creo realmente, Ricardo, yo no creo que Feijóo haya propuesto construir nuevas centrales nucleares. Está hablando de prolongar la vida de las que existen, las 5 reactores que existen. Yo no le he escuchado a Feijóo proponer nuevas centrales nucleares. Vamos, no sé, igual me he equivocado.
Vale, pero esto llega para el mes de diciembre, enero, febrero.
Por supuesto que no. Entonces, pero te quiero decir, en esto Ricardo, también, quiero decir, cuanto menos dogmatismo hagamos en el asunto de la energía, mejor. Pero vale para el debate europeo, español en general y europeo también. Es decir, vamos a ver, aquí estamos ante una gravísima crisis energética producto de una guerra. Una guerra que va a durar lo que Putin quiera. Que Putin está utilizando, como acabamos de escuchar en las noticias, el gasoducto Nord Stream para estrangular energéticamente a Europa, también a España, es una evidencia. Con lo cual, España y todos los países europeos tienen que responder en tiempo y forma. Oye, Alemania, Ricardo, que es la más verde de los países verdes europeos, está quemando carbón como si no hubiera un mañana, permitiendo la expresión. ¿Por qué? Pues porque primum vivere, que decía el latino, y necesitan tener un invierno, iba a decir caliente. Bueno, caliente y con las empresas funcionando. Entonces, al final, oye, los dogmas para la religión, para el tema energético, para la economía, para la vida en general, poco.
El famoso recorte este, según las informaciones que ya tenemos en nuestra mano, la demanda eléctrica en España ha disminuido un 9,5% en los últimos 7 días. Bueno, de un 8,6% en comparación.
Estamos hablando de la generación, no de la demanda. Estamos hablando de la generación.
Bien. Yo digo, la demanda, nuestro compromiso en principio es un recorte, nuestro compromiso es así, y vamos por buen camino en el recorte. O sea, nosotros estamos haciendo, bueno, nosotros, España, los españoles, o sea, que no hacen mucho caso de esto de que el ahorro energético es una frivolidad de Sánchez. Es que se lo está tomando, por lo menos,
no, parte pero
de
si la yo no estoy hablando, Ricardo, yo no estoy hablando, Ricardo, yo no estoy hablando de frivolidad, lo que estoy diciendo es lo siguiente: España tenía hecho sus deberes energéticos, España tiene sus reservas a casi el 80% frente al 60%. De Alemania, que es la principal damnificada por el recorte ruso, ojo, y se están tomando en el resto de Europa con una cierta, no tranquilidad, pero sí con una cierta parsimonia, si me permitís la expresión, todas las medidas de ahorro energético. ¿Por qué nosotros tenemos que ser los primeros de la clase? ¿Por qué ese papanatismo afecta, pero en menor medida? Esa es la pregunta. ¿Por qué aquí las medidas son obligatorias y en Bélgica no, por ejemplo, o en Austria, o en Hungría? Eso es lo que yo pregunto. No digo que no haya que hacer y que todos tenemos que contribuir.
Tú lo sabes perfectamente mejor que yo. A nosotros nos ha autorizado un recorte del 7% en el consumo eléctrico y al resto de nuestros amigos europeos les ha puesto el 15%. O sea, si eso no es que España está beneficiada.
Pero si les han puesto el 15 y se lo están tomando con la parsimonia. Pero si mejor me lo pones, Ricardo. Si les han puesto el 15, los deberes del 15, y con el 7 nosotros lo estamos tomando como si no hubiera un mañana. Dices, oiga, ¿no? Pero qué necesidad tenemos de correr si los del 15, vamos a llamarles así,
mañana,
se lo están tomando con parsimonia.
Que la gente quiere estar a 27 grados. O sea, ¿qué pasa? Que bueno, pronto dice, yo me voy si no lo ponen a 25. ¿Y dónde se va? ¿A la calle donde hay 27, 28 y 29 grados? ¿A dónde se va? A su casa.
Pero vamos a ver.
Si en su casa hay mejor temperatura que en el...
Te voy a hacer un supuesto. Si en París no sube de 30 al termómetro, y hay una recomendación para no subir de 25 o 26... ¿Vale? ¿Por qué en España, que tenemos 40, tenemos que estar a 27? Pregunto, o sea, si tenemos más necesidades energéticas.
Ya veo que el debate se ha convertido efectivamente en si subimos en los bares, siempre los bares. El 26 grados...
No meto los bares. Digo los
no,
bares,
comercios tiendas, también y demás, casa, que se ha visto en Madrid.
Para decirle solamente a mi amigo Carlos que, por supuesto, por encima de las medidas del gobierno, está la salud laboral. Es decir, que si en una cocina, claro, efectivamente se ve que la temperatura es terrible para los trabajadores, no se consideran los 27 grados, señores.
Bueno, ya vemos...
Vamos a ver, está muy bien traído, si me permitís...
Sí, Carlos, para terminar con este asunto.
Sí, está muy bien traído esta referencia que acaba de hacer Ricardo sobre el tema de la salud laboral, porque hay que recordar que este decreto, o el embrión de este decreto, cuando fue presentado el pasado mes de julio, no se hizo ninguna referencia, porque se ignoraba o se creía que se iba a pasar desapercibida la ley de salud laboral que hablaba de los 25 grados. Tuvo que refrenar aquel impulso la ministra correspondiente y hablar ya de los 25 grados. Eso por una parte e importante. Pero hay un asunto que a mí me parece de una enorme trascendencia, que es la polémica esta, nucleares sí o nucleares no. Es una polémica que la organizaron los socialistas, los ecologistas, y se subieron los socialistas porque era muy progre. Pues ahora resulta que el gobierno del partido socialista más importante de Europa, que es el de Alemania, que tiene encima, o sea, tiene en el propio gobierno a los verdes, que hablan de la energía nuclear como si fuera la peste bubónica, resulta que este gobierno va a reabrir las nucleares, va a construir nucleares, sino que lo que va a hacer es poner en marcha las que aún existen en todo el territorio de los 17 estados alemanes. Esto pasa aquí. ¿Aquí qué pasa? Que hay centrales nucleares paradas que nos están costando un riñón, como antes he dicho, respecto a la energía que nos vende Francia y que compramos nosotros y que luego además tenemos que mandarla otra vez cuando se ha convertido en un residuo. Y aquí, ¿qué pasa? Aquí hay, por ejemplo, la de Zorita, la de Garoña, etcétera, etcétera, que están paradas, que se han ido parando y se han querido... Y ha habido un desgaste energético en España que, por ejemplo, en un momento en el que la sequía es verdaderamente casi franquista, porque acordaros aquello de la Pertinaz, pues cuando la sequía es así, cuando no llueve una gota prácticamente en ningún punto de España, cuando el aire no parece que haya sido el principal aliado contra los incendios, pues hay que buscar que las fuentes de energía limpias, porque la Unión Europea lo primero que ha dicho es que la energía nuclear es limpia.
Carlos, justo has introducido
acuérdate de Francia, Carlos, ¿qué problema tienes? 1.300 euros va a costar el megavatio hora y tienen en centrales nucleares.
Vemos que las medidas como van. Chicos, si me permitís, vemos que las medidas, como decía Gaby Sanz. Sí. Si no me lo permitís, pues ya veis que la parte técnica no lo permite. os quería decir que ya veis cómo vaticinaba Gaby Sanz, que nada, que esto es un anticipo de lo que está por llegar, porque fijaos, si tenemos en el debate hoy esta disparidad, no quiero imaginar cómo va a afrontar la política las medidas anticrisis, los planes de ahorro energético y lo que se pueda realizar. Avanzabais justo, lo avanzaba primero Gaby, ahora lo mencionabas tú, Carlos, y lavas con incendios y con sequías. Y yo, a propósito de una reflexión que ha hecho Gaby, hoy te estoy citando mucho, Gaby, es así, me estás viniendo muy bien para hilar los temas.
Se agradece.
Hacías una reflexión muy buena, que era, queremos ser los primeros de la clase en algo, que estamos mejor que Europa, y ellos se lo están tomando con más parsimonia, y en cambio, en cosas como los incendios, que somos los primeros más azotados de toda Europa este verano, y la sequía, parece que vamos un poquito a remolque. No digo que no se esté haciendo bien, por ejemplo, lo de mañana me parece algo necesario, declarar la zona catastrófica y demás, pero sí en vista, es que lo hemos estado observando en la redacción estos días, Portugal hace dos semanas que empezó a tomar medidas contra la sequía, porque ya padece sequía extrema o grave en muchos territorios. Reino Unido, vimos también la declaración de zonas especialmente sensibles por la sequía. En cuanto a los incendios, lo mismo. Ya se posee pactos nacionales a propósito de la lucha contra los incendios, forestales o no. Aquí en España da la sensación de que siempre, todos los gobiernos hablo, esperamos a que esté la herida para poner la tirita, pero ya es demasiado tarde.
A ver, siempre esto... ocurre siempre con el tema de la con el tema de los incendios, ocurre siempre. Desde que yo tengo uso de razón, y hace ya medio siglo, había campañas de el monte se, si el monte se quema, algo tuyo se quema. Pero somos un país de mucha dejadez, es decir, sí, somos muy del último cuarto de hora. Es decir, cuando se quema, pues vamos todos corriendo, somos solidarios, si hay que hacer una cadeneta de cubos de agua la hacemos, pero eso sí acaba en septiembre, cuando baja la temperatura, llegan las lluvias y hasta el año que viene. Y los incendios, Jesús, se apagan en invierno. Es que cuando hablas con cualquier persona del campo, digo, el agricultor o no agricultor, te dice, es que esto se hace con patrullas y batidas de invierno que permitan pues desbrozar el campo, desbrozar los montes, dejar aquello, que eso no va a impedir que haya 40 grados y la famosa triada, 40 o más de 30 grados, más de menos de 30% de humedad y un viento de más de 30 kilómetros por hora, la famosa triada, que es lo que hace que sea aquello yesca, pura yesca, España, ¿no? Pero eso no lo va a impedir, pero sí es cierto que puede prevenir mucho de lo que ha ocurrido este año. Tú hablas con la gente del campo, sobre todo en el primer incendio gordo que hubo, si os acordáis, que fue el de Monfragüe, el que afectó a Monfragüe en Extremadura, te decían, si es que no nos
se veía venir, todos te dicen se veía venir, todos.
Claro, y se veía venir, y acuérdate las imágenes todos de los lugareños, de los pueblos limítrofes, diciéndole al presidente de la Junta de Extremadura, oye, Guillermo, en fin, que es que esto no puede ser así, porque al final queremos preservar tanto la naturaleza, que la tenemos ahí como una especie de diamante intocable, pero claro, la naturaleza tiene vida en positivo y en negativo, entonces eso hay que ordenarlo, hay que hacer un plan de para evitar que España se desertice. Yo el otro día escuchaba a un científico que lejos de lo que podemos creer, aunque se han quemado en este año, se han quemado creo que son 2.500 kilómetros cuadrados en su conjunto, que es una barbaridad. Ya sé que España tiene medio millón de kilómetros cuadrados, pero
200.000 hectáreas, 200.000
sí, más de 200.000.
El equivalente a eso es una burrada para cualquier país, por eso somos los primeros en esta estadística negra. Yo escuchaba que lejos de lo que podemos creer en esta tertulia o en esto que estamos hablando, la reforestación de España, o sea, el número de hectáreas forestales en España crece cada año. Otra cosa es que, evidentemente, un árbol no es una planta que corre con el ciclo anual del crecimiento, sino que se tarda igual una década en verlo crecer, pero sí es cierto que en España cada vez hay más bosque y mejor. Lo que ocurre es que creo que lo que falta es continuidad y planes reales de reforestación, pero reforestación en el sentido no de que lo planto y lo dejo, no, lo planto y lo cuido.
Sí, quizá más estructurales y no tan coyunturales. Ricardo, Carlos, lo bueno se hace esperar, esperadme un minutito y enseguida os escuchamos a vosotros.
Muy bien, muy bien.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por La Regadera en Onda Madrid también. Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto y durante el verano también de lunes a viernes a las 9 de la noche.
Es que yo creí que el título ponía La Regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
La Regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Ricardo Martín, tu turno sobre incendios, sequías y las políticas españolas a propósito.
Bueno, para empezar, esto es una competencia autonómica. Quiero decir, esto queda claro, ¿no? Competencia autonómica, los que apagan los incendios o tratan de evitarlo son competencias autonómicas. Luego está la UME, naturalmente, y luego está el presidente de gobierno que llega allí como ha llegado y dice, esto hay que dar mucho dinero a los damnificados.
Lo apago yo, esto lo apago yo, esto lo apago yo.
Y se da, pero el presidente de gobierno está en todo, como hemos visto en el volcán, por supuesto estuvo, está en los accidentes de tren, está en todas partes. O sea, no se le podrá jamás reprochar a este presidente que trabaja, pero trabaja.
No nos lo merecemos.
Otra cosa es que hay gente que no le gusta cómo trabaja, si eso es libre. Entonces, sobre el tema de los incendios y del tema, es obvio que se gasta muchísimo dinero, 1.000 y pico millones de euros, lo he leído esta mañana, en extinción. Pero luego en prevención 400 millones. Esto es una cosa que hay que darle la vuelta totalmente. O sea, la clave es la prevención. Echemos dinero ahí en la prevención. Y, lógicamente, hagamos un modelo distinto. España es un modelo de ciudades cada vez más grandes, macrourbes. Esto es absolutamente imposible con vistas al próximo siglo. Y yo creo que además los electores, si se les va explicando bien las cosas de que hay determinadas fuerzas políticas que lo que quieren es un cambio, digamos, de modelo hacia una convivencia rural y a una convivencia con la ciudad, a expandir lo rural. Bueno, todo esto yo creo que lo compra totalmente el ciudadano. Entonces, yo creo que hay un cambio que hace un cambio total, pero total. Igual que la cadena alimentaria, es un escándalo lo que se está produciendo con el aceite, con los huevos, y aquí nadie hace nada, o sea, eso hay que pararlo. Y esto es igual, los incendios, pues todas estas cosas son importantísimas y el gobierno tiene que tomar medidas. ¿Que tiene que tomar medidas duras? Pues que las tome, pero esto no puede seguir así. Así que yo creo que los incendios el año que viene, pues no deberíamos de repetir otra vez aquí, pues se han quemado las mayores hectáreas, porque oye, las temperaturas van hacia los 50 grados. Esto yo creo que lo hemos leído todos, ¿no? Pues si van a los 50 grados, tú me dirás lo que va a pasar el año que viene.
Carlos.
Pero yo no, yo tampoco. Ricardo, yo creo, un matiz. Un pequeño matiz. Ricardo, tampoco podemos engañar a la audiencia. Es decir, la tendencia a la que va la humanidad, no España, la humanidad es la concentración de la gente en grandes urbes, por una cuestión de economía de escala, de economía de eficiencia. Y lo que sí que hay que hacer es una convivencia mayor entre el campo y la ciudad, eso sí, y dotar al campo de medios. Pero que la gente se vuelva al campo, yo es que ese reverso no lo veo. Y no lo veo, y te voy a decir por qué. Porque en pandemia hubo mucha gente que se fue de la ciudad al campo, aunque solo fuera porque ahí se podía salir a respirar. El 80% ha vuelto a la ciudad.
Sí,
otro día leía un reportaje. Quiere
muy,
decir,
muy mala noticia.
Tampoco nos engañemos. El fenómeno
no hay que engañarse,
de la industrialización y la urbanización es universal.
Carlos.
Hay que cambiar las cosas, no hay que engañarse. Pero bueno, es mi opinión.
Sí, yo quería decir una cosa que me ha preocupado hace un minuto. Yo le he oído hablar ahora de la cadena alimentaria y una cierta intervención, no la palabra que se ha utilizado.
No, estás equivocado. No, una total intervención. Te has equivocado, no es una cierta intervención.
Vale. Bueno, esa es una medida que ha propuesto Podemos, hay que decirlo claramente, la ha propuesto Podemos y que es una medida franquista. Absolutamente franquista, como la intervención del trigo, la intervención en la contingencia. A mí, que alguien desde este programa, oye, estoy hablando yo, ¿no? Y yo me he estado callado toda la tarde, que aquí resulte que ahora la idea que se propone es intervenir la cadena alimentaria para que el Estado nos diga qué tenemos que comprar y a qué precio lo que tenemos que comprar. A mí eso me parece, para eso desde luego yo no he hecho la transición, ¿eh? Para que el Estado me tenga que decir cómo tengo que comer y a qué precio tengo que comer, desde luego no acepto para nada la intervención del Estado y menos de los leninistas de este gobierno. Lo digo con toda seriedad porque este es un tema de una enorme gravedad. Y luego, en el tema de los incendios, yo quería hacer una matización, sino una aportación. Estoy escandalizado ante un fracaso, que es el fracaso de la investigación de los incendios. Es que yo no tengo noticias, a lo mejor los que estáis ahí sí, cada uno de vosotros, de que se haya detenido ni una sola persona y que haya sido que confesa de haber provocado un incendio. Y el último, el penúltimo, ya no recuerdo cuál, el penúltimo incendio se dijo que estaba una persona perfectamente identificada y que se había visto que era un incendio provocado. ¿En qué ha quedado esa información? Porque no sabemos nada de eso. Es que no se está haciendo una investigación, no sabemos cuántos, realmente cuántos incendiarios, cuántos pirómanos están todavía en la cárcel y a cuántos años han sido condenados. No sabemos si en los incendios del año pasado, que también fueron pavorosos, y en estos de este año, 200.000 hectáreas, repetimos, asoladas, no sabemos si hay estos miserables que han quemado nuestros bosques, nuestras tierras, estos han sido detenidos o van a pagar su fechoría, no lo sabemos. Por tanto, a mí yo me siento perfectamente perplejo ante ello.
Es verdad, en las últimas horas que ha habido detenciones, Carlos. Por ejemplo, ahí en Castellón, en Moncofa, en el incendio de Moncofa, se había detenido a un hombre que justo había iniciado otro y demás. Es verdad que luego falta el seguimiento de condenas, porque ya sabéis cómo es esto, se detienen ahora, pero
no
luego,
sabemos. Es que
luego
no
hasta
sabemos,
que haya proceso judicial y demás. Lo que sí sale luego son las cifras, que a mí me llamó mucho la atención. No me sorprendió, pero sí me llamó la atención que más del 80% de los incendios siempre son por acción humana. Ojo, no quiere decir que provocados, sino claro, acción humana, ya sea claro, negligente claro, o provocado. Claro. A mí me consta, por lo que siempre vemos en las noticias, que muchos de ellos serán por negligencia, que para mí no es provocarlo. Pero, hombre, si te dicen que estamos en época muy secana, pues, hombre, no te pongas a hacer una barbacoa en el campo. Llévate un picnic frío o haz otro tipo de cosas. Esto es el sentido común que a veces carecemos todos.
No, y luego también, Jesús, hay mucho incendio, desgraciadamente, de lugareños, de agricultores del lugar,
sí.
Que por negligencia se ponen a quemar rastrojo y se lía a parda, como decía el castizo, ¿no?
Oye, os quiero preguntar en un minuto.
Son accidentes, desgraciadamente son accidentes, pero es cierto que yo creo que todavía nos falta conciencia de que, hombre, yo no sé si llegar a los 50 grados que decía Ricardo me parece un poco excesivo. A mí me parece lo de los 50 grados, me parece un poco del desierto de Arizona, si me permitís. Yo creo que España siempre ha conocido entre los 30 y los 40 grados y tampoco habrá subido excesivamente, yo creo, de aquí a los próximos 100, espero, toco madera. Pero sí es cierto que nos falta conciencia de que, oye, que se nos está quemando el país.
Os pido, si sois capaces, Gabriel, Carlos, Ricardo, en 30 segundos, porque nos queda muy poco tiempo, pero confío en vosotros, en 30 segundos. Sí, tenemos que hablar a la hora de la Comisión de Salud Pública, decretar que cada vial puede dar para 5 dosis en la viruela de mono, como defendía el gobierno regional hace unos días y el Ejecutivo rechazaba. Ahora la Comisión de Salud Pública lo ha dicho. Esto es un gol de sol a Moncloa, un nuevo gol, no gol. Nos retrotraemos a tiempos de coronavirus, de la lucha esta interna. Tendríamos que ir más unidos en luchas sanitarias.
Fíjate, Jesús, yo no soy un experto directamente en este asunto, pero a mí me parece que todo lo que se haga ahora mismo en plan de salubridad pública respecto a este nuevo virus de la viruela del mono, a mí sí, me parece extraordinariamente positivo. Por tanto, lejos de la polémica que a mí en casi nada de salud me importan las polémicas,
pues sí,
a mí me parece que aumentar los viales me parecen extraordinariamente positivos.
Gaby.
Yo creo que a cuanta más gente llegue esto para erradicarlo, si no erradicarlo, sí disminuir la potencia de esparcimiento, vamos a decir,
aminorarlo,
así, mejor. Yo en eso lo tengo claro.
Carlos.
Bueno, sí, yo.
Yo ya te he dicho.
Ah, perdóname, Ricardo.
Sí, no, lo que me quedo es positivo en el sentido de que esto del mono es benigno. He escuchado a personas importantes hablar de que no es de la gravedad, digamos, de otras, como el COVID, desde luego, y cosas así, es benigno y desde luego se están administrando y se está controlando totalmente. O sea, no es una pandemia, no es algo que ha saltado como el COVID, no, se está controlando y lógicamente cuantos más viales mejor. Pero bueno, es que ya no es novedad, o sea, es que tu enunciado es una vez más parece que se enfrenta Sol. Bueno, pero esto es lo normal,
quiero
decir,
sí,
Sol se enfrenta, no. Y además ahora ya con Feijóo también, o sea, todas estas cosas. Ya va a haber novedades en el mes de
qué
septiembre,
pesado,
vamos a ver novedades.
Qué pesado te pone, Dios mío.
Va a haber novedades sobre
te pone.
Este tema, ya verás.
¿Verdad?
Ya verás.
Bueno, vamos a hacer una cosa, si os parece. Vamos a convenir los tres en las palabras de Carlos, que os había confundido, Ricardo, Carlos, perdonad, de quedarnos con la parte positiva en cuanto a la lucha, da igual, tarde, después, politiqueos aparte, la lucha en ámbito sanitario contra un virus que nos podría amenazar. Y oye, más vale tarde que nunca, que llegue lo que llegue, dejamos las luchas políticas aparte.
Déjame decirte...
10 segundos te puedo dejar.
Déjame decirte una cosa puramente sana. Pues solamente quiero decir, las enfermedades de transmisión sexual están aumentando exponencialmente en España.
Pues en próximas tertulias, porque contamos con vosotros dentro de justo una semana, Carlos Dávila, Ricardo Martín, Gabriel Sanz, analizaremos esas y otras noticias, como siempre. Muchas gracias por contrastar,
gracias,
opiniones y por ayudarnos,
gracias,
a entender un poquito más la actualidad.
Placer grande.
Gracias.
Adiós, adiós.
Un abrazo a los tres. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta aquí el enfoque de Onda Madrid. Qué bonito es ver a tres tertulianos, cada uno con su visión de las cosas, como la tenemos todos. Al final convenir en que todos tenemos que estar saludables y cuidar de los unos y los otros. Nosotros, los del enfoque, volvemos mañana a las 7 de la tarde. Hasta entonces, descansen. Un saludo.